Al igual que los incendios forestales de principios de año, el fuego en el Punta Jopping puso el foco en el trabajo de los bomberos. En enero, aquí en Perspectiva, habíamos hablado con la Alianza de Bomberos del Uruguay sobre los reclamos que tenía el sector. Ahora, el gremio elevó la apuesta y presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, por sobrecarga horaria y trabajo insalubre. Y lo hicieron, en realidad, antes del último siniestro. La denuncia la presentaron el viernes pasado. Vamos a conocer más de cuáles son los reclamos. Estamos en diálogo con Rodrigo Gómez, vocero justamente de la Alianza de Bomberos. Gómez, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo.
Buenos días, gracias a ustedes por este espacio.
Es vocero de la Alianza de Bomberos, pero además es secretario de Prensa, Organización y Salud y Seguridad Laboral, ¿verdad? Hagamos esa puntualización. Quería empezar a preguntarle por las dudas para tener un marco. ¿Cómo hay que presentar a la Alianza de Bomberos del Uruguay? ¿A cuántos bomberos concretamente comprende del total? ¿Y qué, cuántos años tiene la Alianza como tal?
Bueno, es el sindicato representativo en la rama, ya que es el que nuclea la mayor cantidad de bomberos dentro de los otros sindicatos, ¿no? Somos el primer sindicato en formar parte de la COFE y el PICNT desde el año 2005, que fue la fecha de fundación.
Ustedes forman parte de COFE, entonces, ahí está. Sí, bien.
Somos parte del Consejo Directivo de COFE.
Perfecto. Hablemos, si le parece, ahora de este último caso, ¿verdad? De Punta Jopping, el incendio que comenzó en la tienda inglesa. En ese caso tuvieron que convocar a personal de otros destacamentos para controlar el fuego, ¿verdad? Hubo presentes localidades, bomberos de localidades tanto de Maldonado como incluso de Castillos o de Parque del Plata que tuvieron que dejar sus servicios allí en los lugares donde lo estaban realizando para acudir a la emergencia. ¿Para ustedes esto fue un factor determinante? ¿Qué importancia le atribuyen concretamente?
Y esto refleja una realidad eterna, ¿no? En el caso de bomberos, con los recursos básicos, y cuando hablamos de recursos básicos tenemos que apuntar a dos alas. Lo que es la escasez de personal, y también referente a lo que es flota. Uh-huh. Y usted tiene, en este momento, tiene 71 destacamentos que la flota dependen de la Dirección Nacional de Bomberos. Usted tiene otros 4, que son los 3 aeropuertos, refinería, que esas instituciones proveen del vehículo. Pero vamos a hablar de esos 71 destacamentos. De esos 71, solo 25 cuentan con un vehículo en condiciones, y acá estamos hablando que tiene habilitación para circular, un vehículo relativamente nuevo. El resto de los 50 destacamentos, bueno, son vehículos de 30, 40 y más años circulando. Uh-huh. Están atados con alambre. Se puede catalogar a nuestros mecánicos, no de mecánicos, sino de magos, porque realmente mantener una flota vetusta, esa característica, tienen que hacer malabares. Sí. Entonces, si tú, está buena la pregunta, porque tú mencionabas del apoyo, vinieron destacamentos de Rocha, de Canelones, ¿ah? Obviamente cuando tú sacas un destacamento de su jurisdicción, el destacamento más próximo tiene que cubrir su jurisdicción y la del otro. Los tiempos de respuesta ahí, obviamente, se duplican. Entonces, si yo te digo que, y esto es prueba científica, de que en 5 minutos por reloj pasa de un principio de incendio a un fuego generalizado de una temperatura de 0 a 800 grados solo en 5 minutos en una finca, tú imagínate si el servicio demora 30, 40, 50 minutos a llegar a ese incendio. Uh-huh. Lo que encontramos son palos parados, nada más. Entonces, hay que atender sí o sí estos dos factores. La flota hay que renovarla en cada destacamento del país y solamente...
Pero yendo sí, concretamente a la situación esta, ¿cuánto personal hay en un lugar como Punta del Este, por ejemplo?
En Maldonado es el destacamento más próximo. Y ahí hay una dotación. Es un chofer y ahí pueden variar que estén de guardia 2 o 3 bomberos. Eso es la dotación de Maldonado. Estamos, uh-huh, hablando que atiende todo Maldonado, Punta del Este, y todos los bañarios VIP que lo rodean. El próximo destacamento es Piriápolis. El próximo es San Carlos. Estamos hablando de bastantes kilómetros. Ahora, si tú agarras y tienes que pedir apoyo de los destacamentos, como en este caso de Aiguá, una distancia considerable, entonces, ¿quién atiende a Aiguá? Bueno, el destacamento que atiende a Aiguá va a estar a 80, 90 kilómetros, le va a demorar en llegar a un incendio en Aiguá. Es una realidad que existe desde siempre, lamentablemente, como en este país, cuando pasa algo nos acordamos de los bomberos. Pero es algo que hay que atender.
Sí, hay quien puede decir, bueno, también el incendio de lo que pasó inicialmente en Tienda Inglesa seguramente es algo muy excepcional, ¿no?
No es excepcional. No, porque, y le explico por qué.
¿Sí?
Cualquier incendio de finca, yo presto servicio en Biarritz, ruta entre Bañera, kilómetro 68-900. El próximo destacamento es Parque de Plata. Parque de Plata está trabajando en una finca o en un accidente de tránsito y sale otra finca o otro accidente de tránsito o cualquier otro incendio, el destacamento que va en apoyo a cubrir ese otro incendio es Biarritz. Por lo tanto, dejo Biarritz sin servicio. O sea, el servicio está. El tema es que si yo me sale algo, la otra punta en Jauregui Berri, que está a 30 kilómetros, o en próxima, o Míguez, o cerca de Solís de Mataojo, tengo que concurrir toda esa distancia desde la jurisdicción de Parque de Plata a atender ese incendio. Entonces, son cosas que no se están previendo. De pronto hay más coches, pero no están, no existen los bomberos suficientes para completar esos coches.
El hecho de que vaya otra dotación de bomberos de que se traslade de un lugar al otro hace que queden varias áreas desatendidas, ¿no? En caso de que ocurra de que ocurra algún inconveniente de este tipo. Y usted ponía énfasis en que la actuación también en el primer momento, cuando se inicia el fuego, que siempre es fundamental, ¿no? ¿Cuánto fue que mencionó que demora en ese caso en expandirse el fuego en los primeros minutos?
En 5 minutos usted tiene en una habitación promedio, un living de una casa, en 5 minutos pasa de 0 a 800 grados la temperatura. Usted imagínese que en 800 grados no le quedan ni las paredes. Entonces, si usted contemplando eso, en el tiempo de respuesta, porque el destacamento que tendría que atender ahí está atendiendo la intervención de otra jurisdicción, cuando usted llega ahí, entonces no le queda absolutamente nada. Entonces, vehículos hay más que bomberos para ellos. El tema es que si no tenemos efectivos, como ocurrió en el caso de Punta del Este, que el único chofer que había tuvo que ir a buscar una cisterna al destacamento porque no había otro chofer, bueno, entonces ahí estamos hablando de que los compañeros hacen todo el sacrificio para hacer la mejor tarea, pero estamos realizando multitareas. Una dotación que tiene que haber 5 bomberos, hay 2, te imagínese.
¿Ustedes tienen cuantificado cuánto personal más, cuántos bomberos más se necesitaría tener en todo el país? Digo, porque le empezamos planteando por la carencia ahí que se vio de personal allí en Punta del Este, pero ¿qué pasa en el resto del país? Yo tenía unas cifras, ¿no? 1.680 bomberos hay en todo el país.
Sí, de esos 1.680, en realidad hay menos de 1.500 que son operativos, que están destinados a incendio, ¿verdad? O a salvamento. Nosotros presentamos en la rendición de cuentas una cifra que son 500 bomberos para repartir en los 75 destacamentos de todo el país ya existentes y 136 bomberos para los 6 aeropuertos del cual el Estado se comprometió a mejorar y abrir con servicio de bomberos en el interior del país, que se necesitan 136.
Usted dice que ahí se abre una línea nueva, digamos, una demanda nueva por el hecho de esto que se está llevando a cabo de las refacciones de los aeropuertos del interior para que comienzan en una concesión con la empresa del aeropuerto de Carrasco, ¿verdad? Con Consorcio
Puerta
América, con Puerta del Sur. En el interior del país, ¿eso requiere, dice usted, la presencia de más cantidad de bomberos?
Por supuesto, porque ¿qué pasa? Estos aeropuertos en este momento lo máximo que puede bajar ahí es un avión fumigadora. Pero si tú llevas eso a categoría para aviones de pasajeros, tú tienes que tener un coche especializado que lleva 3 efectivos. Un operador, que es el chofer, y un binomio. O sea, dos bomberos más. Uh-huh. Para que ese aeropuerto tenga la categoría suficiente para que ahí aterricen aviones de pasajeros. ¿Ah? Eso no existía, ahora sí. Claro. Entonces, se van a abrir 6 aeropuertos, ¿y de dónde se iba a sacar el personal? Y de los, como se hace siempre, cada vez que se abre un destacamento nuevo, se saca bomberos de los destacamentos ya existentes. Entonces, por eso que tenemos muchísimos destacamentos, sobre todo en el interior del país, donde hay un chofer y un bombero en la dotación. Y tienen que cerrar el destacamento porque no hay un bombero que se quede atendiendo el teléfono. Y para muestra, basta un botón. En el incendio de Algorta, ¿tá? El incendio forestal más grande de la historia del Uruguay, concurrieron 2 destacamentos, Guichón y Yun, cada uno con un conductor y un bombero. Tuvieron que cerrar el destacamento literalmente y concurrir. Ahora, aquí, si en ese momento alguien llamaba a los teléfonos de esos destacamentos por un accidente de tránsito o una finca, no había ni siquiera quien recepcionaba la llamada. Entonces, siempre decimos que Bomberos tiene un Dios aparte, porque tenemos mucha suerte, pero mucha suerte. Pero esto es un servicio esencial y es parte de la seguridad pública del pueblo. Por lo tanto, no podemos estar jugando con la vida y los bienes de las personas.
Usted dice entonces que lo que ustedes tienen relevado es que, de acuerdo a lo que entienden, se necesitarían más de 600 bomberos más de los que hay hoy en día, de los 1.680 que hay hoy en día en el país. Pero le planteo, por ejemplo, ¿no? Daniel, desde la audiencia, dice: no se puede dimensionar un servicio para situaciones límites. Todo se debe resolver de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia simultánea, dice él. ¿Qué responde a planteos como el de Daniel, que pueden tener incluso otros oyentes, tener la misma inquietud, ¿no?
Pero estamos de acuerdo. O sea, como es imprevisible un accidente, porque estamos hablando de accidentes en hogares, un incendio es un accidente de tránsito, son todos accidentes, eso es imprevisible. Se pueden tomar determinadas medidas, pero es imprevisible porque no toda la población tiene la educación suficiente en lo que es seguridad para prevenir todo. Y así, si la tuviera, igual hay cosas que son imprevisibles. ¿Ah? ¿Por qué? Porque uno puede ir en su auto tranquilamente, andando, respetando todo, y viene una persona ebria y lo choca y ahí quedó atrapado. Entonces hay situaciones que se tienen que prevenir. En los países serios, y me refiero a países que tienen una inversión en seguridad pública, está más que demostrado que la calidad de vida de la gente aumenta. Entonces, está muy bien de que, y estamos todos contentos porque yo también hago uso de la seguridad pública como ciudadano, y me encanta que cuando voy por la calle ver un patrullero 0 kilómetro, me encanta que la policía esté así, lo aplaudo. Pero no hay ningún patrullero. ¿Usted se acuerda de las chanchitas de la década del 80? No va a haber ninguna circulando, ¿verdad? Bueno, sí. No puede ser entonces que vehículos de incendio de la misma época sí estén circulando. Uh-huh. Bomberos es parte
de... Sí, el propio director, ¿no? Riaño, el propio director nacional de bomberos lo ha reconocido últimamente en declaraciones en distintos medios, ¿no? Que el 60% de la flota tiene más de 30 años de servicio, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en declaraciones al Observador decía que a esta altura de tantos años de servicio generan, claro, dificultades.
Es que ¿cómo mantenemos vehículos que a veces ni siquiera repuestos hay?
Por ya no existen directamente.
Los mecánicos son magos, no son mecánicos nuestros mecánicos. Mm. ¿Ah? Entonces, tenemos que apostar si queremos ser un país primer mundista o ir en esa dirección, lo primero que hay que hacer es inversión en seguridad pública. Y los servicios de bomberos es parte de la seguridad pública. Pero, claro, ¿cuál es el tema? La policía y la seguridad en contra y combate en la delincuencia siempre está en el ojo de la tormenta. Ahora, de bombero, que se queja es el que se le quemó la casa. Después el resto no se acuerda, claro. ¿Verdad? Hasta que la necesita. Pero es parte de la seguridad pública. La población se merece tener un servicio eficaz y eficiente y no atado con alambre. Es la realidad. Entonces hay que invertir. Fíjese que de aquí hay una licitación con 10 vehículos nuevos. yo ya le dije que hay 25 vehículos nuevos para 71 destacamentos. Por ahora sabemos que hay una licitación con 10 vehículos, pero faltan 40 más. Faltan 40 vehículos nuevos, autobomba tanque, no camioneta, porque usted en las camionetas que ve esas Ranger muy lindas que ve en la vuelta, usted ahí no puede cargar un equipo de rescate. ¿Está? Entonces los destacamentos que tienen una camioneta Ranger, que están muy lindas, no pueden tener un equipo de rescate. Para hacer un rescate tiene que ir el destacamento adyacente a ese, el contiguo. Y ahí los tiempos de respuesta también. ¿Por qué? Porque el mismo seguro no te permite cargar nada en los asientos. Y un equipo de rescate pesa muchos kilos y lleva un motor. Y no se puede cargar en los asientos de atrás. ¿Ah? Porque es un problema de seguridad y el seguro no lo cubre.
Hacemos una tanda y hablamos del otro punto que nos quedó todavía por tratar, que es el reclamo que hace la Alianza de Bomberos ante la OIT, que acaba de presentar la semana pasada.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Hoy aquí en Perspectiva estamos hablando de los reclamos que están haciendo los bomberos, cuyo gremio presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo por sobrecarga horaria y trabajo insalubre. De eso estamos conversando con Rodrigo Gómez, secretario de Prensa, Organización y Salud y Seguridad Laboral de la Alianza de Bomberos del Uruguay y vocero también del sindicato. Gómez, en la primera parte repasábamos entonces el diagnóstico un poco que ustedes tienen de lo que es la demanda de bomberos que se necesitan, unos 600, y la incidencia que tiene también la antigüedad de los vehículos, ¿verdad?, con los que trabaja. Quería preguntarle ahora por esta otra novedad que se conoció la semana pasada, el viernes concretamente. Presentaron este reclamo ante la OIT, esta denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo. En primer lugar, ustedes lo que señalan es allí en la denuncia violación de los convenios 1 y 30 de la Organización Internacional del Trabajo. Estos convenios tienen que ver con el establecimiento de la jornada de 8 horas y de la semana laboral de 48 horas. Hablan de que la Dirección Nacional de Bomberos estableció en realidad, y el régimen de trabajo que ustedes tienen hoy es de entre 54 y 66 horas por semana, ¿verdad?
Es así, efectivamente. Estamos hablando del convenio 1 de 1915 y el 30 de 1933, ¿no? Los cuales fueron ratificados por la ley 5.350 y 8.950. Estamos hablando de más de 100 años uno y el otro casi 100 años. Entonces, ¿cómo puede ser que trabajadores del Estado, que el Estado es quien controla y sanciona a cualquier actividad donde haya un abuso de este tipo, haya trabajadores en esta condición? Se ha tratado de dialogar por todos los medios posibles y se llega sin solucionar. Esto es un viejo reclamo del sindicato de la Alianza desde el 2005.
¿Y en cuántas horas efectivas entonces terminan trabajando ustedes?
Por día. Ponemos entre 54 y 66 semanales porque nuestras guardias son de 24 horas.
Claro.
Tú haces 24 por 48, que son las 48 francas que tenemos después de las 24, según la cantidad de efectivos que tenga el destacamento, puede hacer 9, 10 u 11 guardias de 24 horas. Por eso uno puede llegar a trabajar 264 horas mensuales cuando, por ley, es 192 horas mensuales.
Uh-huh.
Y cabe aclarar que tenemos el mismo salario que un policía, pero el policía hace 192 horas y se va para la casa y nosotros tenemos que seguir trabajando. Y a este respecto también hay que aclarar de que no hay ni retribución por esas horas ni devolución. O sea que las trabajamos gratis y no tenemos más remedio que hacerla.
Porque ustedes reciben el pago como si trabajaran que 8 horas, eso es lo que quiere decir.
Sí, como si trabajáramos 48 horas semanales. Ese es el pago nuestro, por 48 horas semanales. Es más, el sistema, ¿no?, que controla la asistencia de todo el Ministerio del Interior, el CGH, establece en su configuración 192 horas mensuales, 48 horas semanales. Claro, la policía sí lo cumple, pero nosotros no. Pero sin embargo, eso es lo que nos marca el sistema. Uh-huh. Entonces, vimos que después de 17 años de reclamos, y queremos seguir con la puerta abierta del diálogo, pero no hay solución. Se solucionan otras cosas, pero eso no. Uh-huh. Entonces, no tuvimos más remedio, previa advertencia, porque desde que esta directiva entró en febrero de este año, se buscó el diálogo e incluso el 20 de mayo se manda una nota al presidente de la República, a la Secretaría Privada y al ministro del Interior, en su Secretaría Privada también, de que íbamos a la advertencia de que íbamos a hacer esta denuncia por violación de estos convenios. Pero seguimos igual, y bueno. Entonces no tenemos más remedio que acudir al órgano rector en lo internacional y que tengan que aplicar las sanciones que tengan que aplicar al Estado uruguayo, porque esto no puede seguir así. Mm. Dentro de la denuncia también está...
Esto en definitiva termina, o sea, terminan haciendo esa y trabajando esa carga horaria por lo que usted señalaba, ¿no? La falta de personal también.
Y claro, es todo falta de personal. Nosotros en la rendición de cuentas fuimos y pedimos 636 cargos. Yo el día de ayer hablé con un diputado del Partido Nacional y me confirmó, no, nosotros vamos a pasar 150. Y bueno, pero eso no nos da. Bueno, tita, pero el horario es legal. Sí, bueno, es ilegal, pero hay otros que están peor que ustedes. Le digo, ¿quiénes? Le pregunté. ¿Quién está peor que nosotros? No, no hay nadie peor que nosotros. Entonces, a mí no me pueden venir y decir que no, pero mira, ustedes no son los únicos. Bueno, pero yo tengo que hablar por los bomberos, no puedo hablar por todo gremio.
No, pero me quedo pensando, o sea, esos 600 que demandan no solo son por lo que usted señalaba, como que terminan afectando en el servicio, ¿no? Por los pocos bomberos designados en cada destacamento, sino que además, o sea, habría que, si se regularizara efectivamente esto y trabajaran esas 192 horas máximo por semana, esto también implicaría otra cantidad de bomberos, ¿no? Para cubrir esas otras horas.
Claro, porque la sobrecarga horaria es una cosa, pero algo que también estos cargos son para mejorar las dotaciones.
Claro.
¿Ah? No es solamente la carga
claro,
horaria.
Claro, claro, claro. O sea, los 600 son para ambas cosas. A eso iba. A eso iba. Y usted dice, entonces, lo que se contempla en esta rendición de cuentas son de esos 600 y pico que ustedes pedían, 130 y ¿cuánto dijo?
No, 150. Eso fue lo que nos dijeron, que de 150 iba a ir para el Senado. En el Senado iban a ver si podían sacar 61 más y que llegue a 211, que fue la cifra que presentó el Ejecutivo en la rendición de cuentas. 100 bomberos para repartir en 75 destacamentos y 111 bomberos para los aeropuertos nuevos. Nosotros le dijimos, 111 bomberos no dan porque las categorías de los aeropuertos y la seguridad que obligatoriamente tienen que cumplir los aeropuertos debido a lo que es el reglamento latinoamericano de aeronáutica para todos los aeropuertos, exige que haya tantos vehículos, tantos bomberos. Un bombero menos que haya en un vehículo en un aeropuerto, se tiene que cerrar el aeropuerto. Entonces nosotros, si no brindan esa cantidad de bomberos para que el aeropuerto funcione según reglamento, vamos a estar como un ojo de águila en los aeropuertos, y el día que falte un bombero en uno de esos aeropuertos, nosotros vamos a denunciar para que se cierre el aeropuerto, porque no está habilitado.
Le entiendo. Una duda que me quedó. ¿Qué pasa cuando tienen que, en una guardia de esas que usted señalaba, ¿no? De 48 horas. Sí. De corrido.
24 horas de 24.
La guardia son de 24. 24 horas, perdón. 24 horas. ¿Qué pasa cuando tienen que efectivamente concurrir a un incendio de dimensiones, ¿no? Que implica también un desgaste. ¿Hay alguna excepción prevista? ¿El bombero se puede retirar antes? Porque
No. Porque ¿qué pasa?
¿Pero qué pasó, por ejemplo, con los bomberos que trabajaron en el incendio de Punta del Este? ¿Siguieron trabajando?
Tienen que seguir trabajando porque uno no puede andar citando a los efectivos francos porque son los que los van a relevar al otro día. Entonces, cuando hay incendios de largo aliento, se hace lo posible para no citar al personal franco porque es tu relevo fresco del otro día y él va a tener que estar 24 horas también. Entonces, que sucedería, habría un alivio si uno tuviera en los destacamentos algún relevo para prever, pero eso no ocurre, lamentablemente, porque a veces uno tiene que, le digo por experiencia personal, uno de los incendios de estructuras más complicados son los quinchos, las casas que tienen quincho. Uh-huh. Tener que ir a trabajar con el chofer y yo a un quincho de 12 metros por 6 trabajando solo. Usted no se quiere imaginar lo que es eso, para lo que es la afectación psicofísica del trabajador. No se imagina lo que es eso. Un agotamiento en una hora, uno ya no sirve para nada. Uh-huh. Pero tiene que seguir rindiendo. Entonces, por eso otra de las patas de la denuncia es la insalubridad.
Ahí está, eso le iba a preguntar, ¿no? Es el otro punto que ustedes denuncian. Además de la sobrecarga, claramente trabajo insalubre, dicen. En nuestro país esta profesión no ha sido declarada, el trabajo de bombero no es declarado oficialmente como insalubre, ¿no?
No, es más, la ley de insalubridad, la 11.577, es del año 50. Y desde que existe, ninguna profesión ha sido declarada insalubre. Ninguna.
¿Y ustedes qué reclaman? ¿Que lo comparan a nivel internacional? ¿Por qué entienden que debería considerarse así como trabajo insalubre?
Bueno, en realidad no es una consideración nuestra, sino que es una consideración de la Organización Mundial del Trabajo y de la Organización Mundial de la Salud. Esos dos entes que dependen de la ONU son los que regulan esto. Entonces, cuando la Organización Mundial de la Salud, con fecha 1 de julio de 2022, hace una declaración mediante la Agencia de Investigación del Cáncer, diciendo que la extinción de incendios es cancerígeno grupo 1. Eso significa que existe toda la evidencia científica para declarar insalubre esa actividad. Es cancerígeno declarado por la Organización Mundial de la Salud. Y cuando la OIT, en su congreso 90º del año 2010, establece cuáles son las enfermedades profesionales según los factores de riesgo existentes, y bomberos les afectan todos los factores de riesgo existentes, entonces la organización, la OIT, la que está declarando insalubre indirectamente la actividad. ¿Por qué? Porque hay enfermedades profesionales que se adquieren en base a la actividad que uno desarrolla. Entonces, no es algo nuestro, es algo que los órganos madres, rectores uh-huh. en esta materia, lo establecen. Lo que nosotros estamos pidiendo y denunciando es que se cumplan con los convenios. Y es interesante, porque esto va a abrir una puerta para muchas otras actividades, que la salud y la seguridad en el trabajo no era una de las patas obligatorias que desarrollaba OIT, pero a partir del 10 de junio de este año es obligatorio para todos los países miembros firmantes o no firmantes del convenio 155 del 81 que habla sobre la salud y seguridad del trabajo, de poner bajo la especial protección a aquellas actividades que aparejen riesgo de insalubridad. Uh-huh. Por lo tanto, firmante o no firmante, significa que aunque Uruguay no haya ratificado ese convenio, a partir del 10 de junio es obligatorio para todos los Estados miembros.
Imagino tiene que ver también con lo que ustedes describen, más allá de esto que usted señalaba de la Organización Mundial de la Salud, con situaciones de estrés o burnout.
Sí, por supuesto, el síndrome de quemado, el burnout, es algo cotidiano, vivimos con él todos los días. Y para que la gente sepa, el síndrome de quemado no es que se quemó con fuego, es uh-huh. la afectación mental que ocurre cuando un trabajador, la rutina de su tarea hace que se sienta como quemado, ya no quiero trabajar más, ya no quiero ir más, no quiero ir más, bueno, eso realmente termina en detrimento para la persona y es una patología recurrente que puede pasar a cualquier trabajador. Ahora, si tú...
¿Pero ustedes detectaron un elevado porcentaje en el caso de los bomberos?
Sí, por supuesto, la gran mayoría. El tema es que no existe ningún plan de salud mental. Nosotros estamos...
Eso le iba a preguntar, la Dirección Nacional de Bomberos no cuenta, no ofrece apoyo a salud, en salud mental a los trabajadores.
Nosotros dependemos del hospital policial. El hospital policial tiene un departamento de salud ocupacional muy básico, muy básico. La Dirección Nacional de Bomberos tiene un departamento de salud, hace lo que puede, pero nosotros tuvimos contacto con la cátedra de salud laboral y el departamento de salud ocupacional de la Universidad de la República, y para el año 2023, porque este año lo tienen todo tomado, van a hacer un estudio específico sobre bomberos. Nosotros, en paralelo, estamos trabajando en un proyecto de declaración de insalubridad o de bonificación, mejor dicho, que lo tiene Cabildo Abierto, lo está desarrollando, justamente para reconocer la naturaleza insalubre en base a toda la bibliografía y convenios y ordenanzas internacionales y nacionales, para que se nos reconozca de una vez por todas la naturaleza insalubre de nuestra actividad. Los niveles de estrés en el personal de bombero superan cualquier expectativa.
Gómez, para ir cerrando, ¿qué esperan y qué resultados estiman que pueden tener yendo por este camino, ¿no?, con el que ya iniciaron la semana pasada, por la denuncia de la OIT? Primero, ¿qué trámite le va a dar la OIT y qué puede implicar las resoluciones que puede tomar la Organización Internacional del Trabajo?
Bueno, nosotros, los dos estudios que trabajan para nosotros, nos dijeron que el porcentaje de éxito es del 100%, porque hay una violación flagrante de tres convenios. O sea, no existe. Estamos hablando que ya está legislado a nivel de OIT desde el 33. Bueno, no existe, que estamos hablando en el 2021, 2022.
¿Y eso puede implicar que una sanción internacional para Uruguay, un llamado de atención?
No, es sanción.
Es una sanción, pero...
¿Ellos ven de qué tipo viene? La sanción puede ser económica, a veces utilizan partidas que le dan a los países miembros para aplicar en políticas sociales, etcétera, etcétera. Ajá. La OIT regula a ver qué tipo de sanción, ¿no? Pero que la va a ver, la va a ver. Ahora...
No, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque estoy pensando en la denuncia que hicieron las cámaras empresariales, por ejemplo, que eso fueron, bueno, después está bien, tenemos el señalamiento, Uruguay quedó en esas listas de países que no estaban cumpliendo alguna normativa, pero quedó en eso, más allá de que afecta claramente la reputación del país. Acá usted dice, lo que esperan es que tenga otro tipo de efectos más concretos.
Sí, sí, va a tener efecto más concreto, porque estamos hablando de convenios. No estamos hablando de, en el caso de la Cámara Empresarial, que obviamente ellos tuvieron sus pruebas, presentaron pruebas, pero siempre hay dos visiones de un mismo asunto. En este caso hay una sola visión. Hay una sola visión. ¿Trabajan más de 48 semanales? Sí. ¿Por qué? Uh-huh. No, pues no tenemos gente. Bueno, pero tú firmaste acá dos convenios que esto te comprometes a que esto no pase y lo violaste. Bueno, entonces vienen las sanciones. Ahora, las sanciones, nosotros podemos retirar la denuncia en 24 horas. Lo que tienen que hacer es cumplir con los convenios y con la legislación vigente.
Así que ustedes están dispuestos a dar marcha atrás, digamos.
Porque claro, lamentablemente, porque en las redes sociales uno no puede guiarse por lo que se dice en las redes sociales, pero hemos escuchado cualquier barbaridad. Nos han tratado de terroristas subsidiados por el narcotráfico, porque estamos iniciando porque presentamos una denuncia ante OIT. Uh-huh. O sea, nosotros no queremos que esto se politice, porque no tiene nada que ver. Nosotros no queremos perjudicar a ningún gobierno de ningún color. Lo que queremos es trabajar lo que tenemos que trabajar. En el momento que se solucionó el tema, no promesas de solución, se solucionó el tema, retiramos la denuncia. No hay ningún problema en eso.
Bien, así que están dispuestos a... Y van por esta medida, vale aclarar, ¿no? Porque no pueden tomar otra medida a nivel local que afecte la
paro,
tarea.
No podemos hacer.
Claramente.
Podemos hacer paro, no podemos hacer ocupación. No puedo hablar mal del ministro, no puedo hablar mal del presidente, no puedo hablar mal del director ni de su gestión. Entonces, ¿qué me queda como trabajador? Uh-huh. Y bueno, ir con la ley está lo último. Nosotros
¿han tenido diálogo con el Ministerio últimamente por estos temas?
Bueno, sabe que ayer tuvimos la buena noticia de que para el día 18 se nos citó, obviamente tuvimos que salir en todos los medios de prensa, primero, durante 7 meses, y bueno, ahora después de la denuncia a OIT se nos cita para el 18 en el despacho del ministro para tener una instancia de diálogo que la pedimos desde febrero, ¿no?
¿Para cuándo es que quedó entonces?
El 18, 18. Ahora de agosto.
Y ahí, bueno, esperan tener que más novedades.
Y ahí vamos a ver, esperemos que las novedades sean buenas. Ahora, le digo claramente, hechos concretos, promesas a futuro no. Hechos concretos. El hecho concreto es que hay una solicitud, una rendición de cuenta de 636 cargos, ¿tá? Que todavía no está aprobada, están votándola. Eso es un hecho concreto. Migajas no queremos recibir más migajas. Entonces, si desde la rendición de cuenta del 2020, la madre de todas, se habilitó 2.000 cargos para la policía, y ahora en esta aprueban 700 cargos más para la policía, o sea, 2.700 cargos, y me dan 150, y de esos 2.000 cargos, miren que no ingresó nadie, de esos que se votó en el 2020, no ingresó nadie. Entonces, vamos a poner de esos 2.700 cargos que está la plata, vamos a mandar 636 de los bomberos, y entonces ya no hay trabajadores que trabajen en horario ilegal en el país.
Rodrigo Gómez, vocero de la Alianza de Bomberos del Uruguay, secretario de Prensa, Organización y Salud y Seguridad Laboral de este sindicato. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Quedamos atentos entonces a esa instancia que van a tener el próximo 18 y a qué puede pasar después en lo que queda de discusión de cara a la rendición de cuentas.
Muchísimas gracias a ustedes y recuerden siempre que los bomberos somos del pueblo y para el pueblo.
Que pase bien.
Chau, chau.
En Perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.